Every week you can catch up with the life, culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí como todas las semanas con Verónica, Astrid y Maya. Y este programa pues está presentado en español. Cada semana os traemos un tema diferente de nuestras tierras queridas, que es Argentina y España. Y esta semana pues vamos a hablar de un artista argentino muy famoso, Astor Piazzolla.
Sí.
Ahí. Y entonces pues vamos a hablar un poquito de su vida y de su música. Y Astrid, antes de empezar el programa, pues me ha enseñado un poco un par de vídeos y me ha contado un poco de la historia de este hombre, que es bastante interesante. Así que sí que me gusta.
Bueno, el tema ha salido porque esta semana he estado en contacto con una de mis amigas de la infancia, ¿no es cierto? Crecimos juntas y muchas aventuras de pequeñas. Y ella vive en Mar del Plata, en la playa La Perla.
Okay.
Y también es invierno, ¿no es cierto? Y el clima está precioso, como aquí. Muchísimo sol, sí. Y el mar se ve divino. Oh. Así que me ha mandado muchas fotos y ¿no es cierto?, de la playa, de las cosas que han cambiado y las que no. Algunas cosas han vuelto a ser como antes y otras han cambiado, pero bueno, el mar y la playa sigue igual, ¿no es cierto? Y creo que a vos te pasa lo mismo, ¿no? Extrañar el mar, ¿no? Y
total,
ella sabe el olor, sí, del mar y ver el mar. A uno le da, cuando ha crecido así tan cerca, como que le da un poco, ¿no? Que extraña, sí, el agua.
Sí, total. Total.
Así que, bueno, se debe ser que me conoce, porque me ha estado mandando videos preciosos ahora que el clima se ha calmado un poco, pero hace mucho frío. Es lo mejor que hay, porque
a mí me encanta la playa en el
La
invierno.
Playa está vacía, y el mar como
bonito.
Un espejo.
Es
la mejor época del año. Aunque uno no puede bañarse, pero para pasear y para caminar y relajarse es precioso.
Es precioso, total. Te doy totalmente la razón.
Y me pegó la nostalgia también, porque en Facebook sigo algunas de las páginas de las orquestas y cosas culturales aquí de Nueva Zelanda y de Australia. Y una de las bandas filarmónicas, creo que eran, de Wellington, esta semana está haciendo un tributo a Astor Piazzolla. Y están haciendo un ciclo de conciertos basado en partes de sus obras, unas que se llaman Cuatro Estaciones, que son bastante complejas.
Sí.
Y bueno, por eso pensé esta semana
de hablar sobre él.
Me dio así el Astor aquí presente. Creo que más que nada, creo que esta época es aniversario de su fallecimiento. Él falleció en el año 1992. Había nacido en Mar del Plata en 1921.
Wow.
Así que bueno, podemos hablar un poco de su vida y de su
vida,
música,
¿no? Sí, es bastante interesante. La verdad es que lo que me has contado hasta ahora es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, antes de empezar de hablar de Astor, vamos a poner una canción, ¿no? Vamos a poner algo de su música, ¿no?
Como su introducción, quisiera poner su obra más famosa, que se llama Libertango, que creo que todos la conocen.
Vale.
Thank you. drifting from the bars. Tu sais, à rencontrer la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie.
Estamos de vuelta y acabamos de escuchar a Astor Piazzolla con...
En realidad hemos escuchado a Grace Jones interpretando una canción de Astor Piazzolla.
Perfecto,
y,
perdona.
No, tranquila. Me pareció una buena canción para empezar este tema porque da un poco la idea de qué clase de músico era Astor y qué impacto ha tenido en la música en general, ¿no es
cierto? Total, sí.
Su música, quizás para entenderlo un poco, los que no sabían, cuando él comienza su carrera en el tango, los puristas, ¿no es cierto?, de esta expresión musical, no lo consideraban tango, no lo querían. Se hablaba muy mal de él, los críticos le daban palo, y él siguió nomás con su camino.
Mira qué bien.
Y al final su consagración vino del exterior primero, y se lo llamaba Nuevo Tango, y más que nada por sus influencias en el jazz y la improvisación. Él, para entender un poco también qué clase de músico era, como te contaba un poco su vida, ¿no es cierto? Él nació en Mar del Plata, de padres argentinos, pero de descendencia italiana, ¿no es cierto? Por eso su nombre.
El nombre sí que es bastante italiano.
Y él, su nombre, en realidad era el nombre de un amigo de su padre, que era músico en una orquesta en Estados Unidos, en Nueva York. Era una familia bastante musical, ¿no es cierto? Y por eso ese nombre, Astor. Y él nace en Mar del Plata y a los pocos años... su familia se mueve a Nueva York, ¿no es cierto? Imagínense en la época en que se mudan, esto es en el año 1927, la situación que se ve la Nueva York desde entonces, ¿no es cierto?
Sí.
Él crece, más que nada serían casi los guetos, ¿no es cierto?, italianos y de migrantes, de alta densidad de población, lo que en Argentina eran los conventillos. En Nueva York eran vivían apilados, ¿no es cierto? Y había una sensación de comunidad muy, muy cercana, ¿no es cierto? A pesar de ser muy violenta y y manejada por patotas y por gangsters, y la ley seca, ¿no es cierto? Estamos también pensando en tiempos que Al Capone estaba activo.
Sí.
Imagínense un poco. Fíjate, como si fuera... sí. El padrino, ¿no es cierto?
Total,
Don Corleone.
Total.
Bueno, sí,
ahí.
¿No es cierto? Ese tipo de,
sí,
de vida.
Ajá.
Y su padre, él lo describe muy bien, ¿no es cierto? Su padre le daba nostalgia a Argentina.
Argentina, claro.
Y una vez en una casa de empeño vio un bandoneón.
Ah.
Que es este instrumento, ¿no es cierto? Ajá. Bastante raro, que no es un acordeón,
no.
Es un bandoneón, uh-huh. Es específico para el tango.
Mm.
Y se lo compra. Y bueno,
wow.
Ahí empieza un cambio de su vida.
Total.
Astor...
¿Él volvió, sí, regresó a Argentina o no?
Sí, pero volvió...
Sí.
En su carrera lo llevó a todo el mundo.
Okay.
Hay una cita que le explica su vida, cuenta un poco cómo era su vida en Nueva York.
Uh-huh.
Dice, de algún modo lo que soy se lo debo a esos primeros años en Nueva York. Aquello era el mundo que se vio en Los Intocables, la pobreza, uh-huh, la solidaridad entre paisanos, la ley seca, Elliot Ness, la mafia. En fin, yo era un atorrante. No me gustaba mucho la escuela, me rajaron de varias y andaba mucho por la calle. Ese también me hizo muy agresivo, me dio la dureza y la resistencia necesaria para enfrentarme al mundo, y sobre todo a las bataolas de que 25 años después iba a levantar mi música. Y bueno, en esos inicios bastante humildes, ¿no es cierto? Y duros, una cosa que es muy, muy interesante es que... enseguida tenía acceso a clases de música. Tuvo maestros que fueron muy importantes en su vida, que eran muy reconocidos mundialmente, ¿no es cierto? Que produjeron muchos otros músicos.
Uh-huh.
No me voy a gastar nombrando los nombres, nombrándolos, porque a no ser que uno sepa de música, como que no tiene sentido, ¿no? Pero
sí,
a lo largo de toda su vida siempre estuvo estudiando bajo algún maestro, ¿no es cierto?
Piano, okay,
y bandoneón.
Uh-huh.
Y en el año 34 sucede algo muy interesante. Lo conoce a Carlos Gardel.
Okay.
Que Carlos Gardel es el prócer máximo del tango argentino, ¿no es cierto? Él era una estrella consagrada en ese entonces y estaba en Nueva York de gira porque se iba a Hollywood a filmar películas con su banda.
Ah.
Así que era un superstar, ¿no es cierto?
Total.
Uh-huh. Y en Manhattan se conoce con Piazzolla, pues ya que era, como Piazzolla ha dicho, era un atorrante, él conocía a todo el mundo y Gardel no hablaba inglés.
Uh-huh.
Y Astor hablaba muy bien español e italiano.
Okay.
Así que era el guía, ¿no es cierto? Y Astor tenía 14 años en ese entonces.
Uh-huh.
Y imagínense, es como conocer a tu ídolo, ¿no es cierto? Con 14 años, tu ídolo consagrado,
wow,
¿no es cierto? Y se llevan muy bien y Carlos Gardel estaba muy impresionado por él, no solo como persona, sino como artista.
Claro.
Y... En la noche antes que se iban a despedir, ¿no es cierto? Tocan juntos, tienen una comida, un asado y la comunidad, ¿no es cierto? Uruguaya y argentina,
ajá,
organizan una fiesta para él y,
sí,
por supuesto, con milonga. Y
claro,
Astor tocó el bandoneón,
ajá,
allí. Y Astor lo cuenta, ¿no es cierto? Este encuentro. Porque en ese entonces, una vez que Carlos Gardel se iba de Nueva York, iba a ir a Hollywood a grabar, uh-huh, y luego iban a ir de gira con su banda.
Sí.
Y en esa gira él va a morir en un accidente aéreo con toda su banda. Y esto es lo que cuenta Astor de este encuentro, ¿no? De esta,
okay,
despedida.
Sí.
Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación del Día que me quieras. Fue un honor de los argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York. Recuerdo que Alberto Castellano debía tocar el piano y yo el bandoneón, por supuesto, para acompañarte y vos cantando. Tuve la loca suerte de que el piano era tan malo que tuve que tocar yo solo y vos cantaste los temas del film. ¡Qué noche, Charlie! Así le decía a Carlos Gardel, ¿no es cierto?
Fíjate, qué pena, mira, me va saltando las lágrimas.
Tú. Allí fue mi bautismo con el tango, primer tango de mi vida y acompañando a Gardel, jamás lo olvidaré.
Mm.
Al poco tiempo te fuiste con Lepera y tus guitarristas a Hollywood. ¿Te acordás que me mandaste dos telegramas para que me uniera a ustedes con mi bandoneón? Era la primavera del 35 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el sindicato tampoco. Charlie, me salvé. En vez de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. Porque lo invitaban de gira.
Wow.
Y en ese vuelo
sí,
iban a fallecer todos en Medellín, Colombia, en un accidente aéreo.
Wow.
Por eso es una historia fue ese su bautismo de tanque. Su bautismo de tango y perder, ¿no es cierto? Porque en ese momento no solo fallece, en ese vuelo no solo fallece Carlos Gardel, sino toda su banda y Lepera, que eran grandísimos de su música, representantes, ¿no es cierto? Luego en el 39, él ya, imagínense, con 14 años, con qué tipo de gente se contactaba, ¿no? A pesar de ser, como él describe, un chico en la calle.
Sí, claro.
Que era un músico, obviamente, no solo con muchísimo talento, pero también con muy profesional. En el año 39.
Muy maduro. Ahí.
Y en el año 39 se une con otra banda que grandísima, que es de Aníbal Troilo. Y también fue un poco casi de casualidad que se une a esa banda, ya que él era amigo de un violinista de esa banda, ya que el tango, como te contaba un poco fuera del aire, tenía una orquesta, ¿no es cierto? Más tradicional, violines, orquesta de cuerdas y el bandoneón. Nos usaba, ¿no es cierto?, lo que luego sería el nuevo tango, que es lo que las ideas que traía Astor de usar bajos y flautas, ¿no es cierto?
Y lo criticaron muchísimo.
Sí, lo criticaban muchísimo. Entonces, siendo amigo de este violinista, le cuenta, ¿no? Estaba bastante enojado ya que uno de los bandoneonistas estaba enfermo y no iban a poder tocar porque le faltaba uno para completar la banda. Y Piazzolla lo convenció para que lo... Dice, déjame tocar a mí, ¿no es cierto? Y imaginémonos que él todavía era... Muy joven.
Sí.
Y lo convenció
para tocar.
Entonces se lo lleva y se lo presenta a Troilo y le hacen una prueba, ¿no? Y Troilo le dice, este traje no te va, pibe, conseguite uno azul que debutás esta noche.
Wow.
Y al mismo tiempo consiguió una entrevista con Arthur Rubinstein, que estaba en Buenos Aires dando recitales. Y Piazzolla le mostró un concierto para piano que había escrito y al verlo y tocarlo, Rubinstein le aconsejó que estudiase música. Y allí empieza a estudiar con otro de sus maestros que se llamaba Juan José Castro, y que era un maestro de piano muy, muy importante, ¿no es cierto?
Sí.
Imagínate, apadrinado por Rubinstein. Y él no estaba disponible, así que se va con otro maestro que se llamaba Alberto Ginestra. Y fue Ginestera, es también un muy, muy conocido y maestro, ¿no es cierto?, de muchísimos artistas. Y fue su primer alumno. Y estudió con él del año 39 al 45.
Ok.
Así que, bueno, vemos que tú... así un principio muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Este muchachito del conventillo.
Sí, y qué maduro y qué interesante, de verdad, qué bien, vamos, wow, okay. Oye, ¿nos ponemos una musiquita antes de seguir el tema o...?
Adelante, sí.
¿Hacemos una pausa, ponemos otra canción de él o...?
Sí, ponemos voy a elegir una canción que sea interpretada por él. Vamos a ver qué nos trae Spotify, si nos presta una.
Vale, perfecto.
Bienvenidos otra vez a Canal Español y acabamos de escuchar la segunda canción de Astor Piazzolla. Este programa, como sabéis, es semanal, está presentado por Verónica Astrid y su hija Maya, que hoy, por ejemplo, no la estás escuchando a Maya porque está con la televisión puesta.
Sí.
Con su casco, que le hemos comprado unos cascos así nuevos, y está ella muy distraída con su Dora la Exploradora.
Sí, es que la pobre se estaba aburriendo bastante y sí, interrumpiendo, así que bueno, sí, está tranquila.
Y como sabéis, este programa pues lo dedicamos a nuestras tierras queridas, que son España y Argentina. Ah, mira, ahí está ya ella hablando. Vale, sí. Entonces, pues esta semana habíamos pensado de dedicarle el programa a un artista argentino llamado Astor Piazzolla, y Astrid pues nos está contando su vida y su historia, que es bastante interesante. De verdad, me encanta este programa por eso, porque aprendo mucho, ¿sabes?
Sí, sí. Y, bueno, más también siendo el músico, pero bueno, sus inicios y dónde comenzó, ¿no es cierto?
Total, es muy fascinante.
Es fascinante, sí.
Total. Bueno, estábamos hablando de su, cuando empezó a estudiar música, ¿no?
Sí, sí. En ese entonces ya se codeaba con los grandes de la música, ¿no es cierto?
Sí.
Con Gardel, con Troilo, inclusive con Arthur Rubinstein, que le aconseja que estudie música.
Sí.
Y en ese momento, ¿no es cierto? Vemos que los artistas todo el tiempo acerca de la perfección, a pesar de ser consagrados, siempre hay un maestro, ¿no es cierto? Los pintores, los escultores, los músicos,
sí,
inclusive la gente que hace artes marciales
también, ¿no?
Siempre hay un maestro, ¿no?
Sí.
A pesar de que sean consagrados, pero mi maestro es otro, ¿no es cierto?
Y
habla mucho de, me parece fascinante esa actitud, ¿no es cierto? De siempre aprender, que no está todo dicho, ¿no es cierto? Que siempre hay alguien que nos puede enseñar algo más. Él, hablábamos de esto, ¿no? De que lo mandan a estudiar piano, estudiar música.
Sí.
Y él vuelve a Argentina en el año 37. Y en esa época el tango tradicional era ley, ¿no es cierto? No había ni covers ni cambios, ¿no es cierto? Las orquestas de tango y los cantantes, inclusive los temas que se cantaban. Astor es un instrumentalista, ¿no es cierto? Pero el tango también tiene mucha música, mucha poesía, ¿no es cierto? Los escritores, y en muchos aspectos se parece mucho al flamenco, ¿no es cierto? Siempre bastante lamentosa la cosa, ¿no?
Hay bastante lamentosa.
¿No es cierto? Mucho lamento.
Sí, y mucha pasión.
Mucha pasión, y ¿no es cierto? Esto es lo que se reflejaba, ¿no es cierto? De los compadres y ser bien macho, ¿no? Eso era lo que se esperaba, ¿no es cierto? De la música, del tango. Y bueno, entonces, imagínate él si trayendo todas estas ideas que se le venían cosiendo en el cerebro, enfrentarse con eso debe haber sido bastante difícil. Él sigue tocando música y es más, en muchas bandas, y él regresa a Mar del Plata con un quinteto y sigue tocando, y siempre, para ese entonces estaba ya consagrado como instrumentalista, ¿no es cierto? Era excelente músico y siempre de banda en banda y componiendo música para otros y tocando. Se nombran muchísimas de las bandas y con otros músicos que él tocaba durante toda esa época, en los años 30 y 40. Y siempre terminando con grandes, ¿no es cierto? Y también lo ayuda mucho seguir estudiando en esa época, a pesar de que ya era estaba consagrado y tocaba con músicos de alta categoría y ¿no es cierto?
Y él sigue en Nueva York, ¿no?
No, esto es en Argentina. Esto es en Argentina él tocaba tango.
Ah.
En otro lado no existía.
Ah, ok, perdón.
Esto en el 37, él ya en Buenos Aires y en Mar del Plata. ¿No?
Ah, ok. Ah, perfecto.
Y lo que te quería comentar, ¿no es cierto? Que él seguía estudiando música.
Okay.
Y es lo que también lo ayudaba a ser tan riguroso con sus estudios. Él lo llama otra vez Aníbal Troilo para integrar un conjunto de música. Y mientras tanto seguía estudiando con este profesor que te contaba, Alberto Ginastera, otras disciplinas de composición de música y teoría musical y también otros instrumentos.
Okay.
Luego, para que te des una idea de las bandas de tango, eran enormes. Tenían dos filas de bandoneonistas.
Wow.
Habían, algunas tenían más de 20 bandoneones.
Okay.
Muy compleja la música. Uh-huh. Casi en vez de ser el violín adelante, era el primer bandoneón y la segunda fila, ¿no es cierto?
Ah.
Y en ese entonces lo llaman para... para tocar en la primer fila.
Mm.
Y que lo secundaban otros, ¿no es cierto? Que eran mucho más grandes que él, pero bueno, que ya tocaba muy bien.
Sí. Wow.
Y sigue tocando con Troilo hasta el año 44. Y luego se junta con un cantante. Integra su primera orquesta. Uh-huh. Y en esa orquesta se podía notar las diferencias, ¿no es cierto? Está haciendo su orquesta, porque antes su jefe era Troilo, ¿no? Era claro, su estilo, entonces, ¿no es cierto? Y por eso se va.
Sí.
Entonces, en el año 46 al 49, trabajó para un sello discográfico llamado Odeón con su orquesta independiente.
Ok.
Y las grabaciones con su vocalista, tenía tres vocalistas.
Uh-huh.
Y ahí empieza sus propias notas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y su gusto. Y luego se disuelve esta formación y se dedicó laboralmente a hacer arreglos para orquestas, para otras orquestas también.
Ah.
Y aún hacía arreglos para la orquesta de Aníbal Troilo, ¿no es cierto? Que él había dejado, pero igual hacía arreglos y composiciones para él.
Okay.
En el año 42 se casa con su esposa, una señora llamada Dede Wolf, y nacieron sus hijos. Tiene dos hijos, Diana y Daniel.
Okay.
Y ya en los años 50 compone también bandas de sonido para películas.
Ah, qué chévere.
Y esto es todo en Argentina, ¿no es cierto? Uh-huh. Que también en esa época era un poco como la época de oro del cine. Se producían muchas películas. Creo que en otros países también. También los 50
fueron bastante grandes en lo que es las películas. Sí.
Y luego, en el año 52, hace una composición llamada La Epopeya Argentina, que es un movimiento sinfónico para narrador, coro y orquesta. Así que imagínate el tipo de música, ¿no? Qué
total,
complejo.
Qué
casi
complejo.
Como una ópera, casi, ¿no es cierto?
Total,
Y la grabación sobrevive, y esto sobrevive una transcripción para piano de compositor, publicada en el 52. Imagínate... qué prolífico era, y también esa época que era todo papel.
Sí.
Muchas cosas se han perdido, ¿no es cierto? Porque
qué pena, ¿no es cierto? Sí.
Entonces, bueno, de esto sí, tienen un transcripto solo del piano, las notas del piano.
Uh-huh.
Esa obra se refleja mucho también los gustos y lo que se dictaba, ¿no es cierto? Cómo se tocaba la música, por eso es bastante importante.
Uh-huh.
Luego, en esa década continuó la composición de obras musicales, y muy sinfónicas, ¿no es cierto? Uh-huh. Bastantes conceptuales. Te leo los títulos para que tengas una idea. Una se llama Rapsodia Porteña, Sinfonieta y Buenos Aires, que son tres movimientos sinfónicos.
Wow.
Y en esa última ganó un premio, que se llama Fabien Sevinsky, por lo que el gobierno francés le otorgó una beca para estudiar en París en el año 53.
¡Qué bien!
Y ahora quería leerte una pequeña nota que le escribió Lalo Schifrin. No sé si lo conoces. Lalo Schifrin era un compositor argentino que escribió el tema de Misión Imposible.
¡Ah!
Él es Lalo Schifrin, otro grande de la música.
Okay.
Entonces, Lalo contaba de la controversia con los tangueros de esa época, ¿no? Uh-huh. Y él también siendo contemporáneo.
Total.
Y era de los jóvenes que venían, ¿no es cierto?, con cosas diferentes.
Diferentes.
Estábamos comiendo y él me dijo, Astor, que estaba triste e indignado con los tangueros que no lo conocían en su mérito. Y siguió insistiendo con el tema. Astor, no te debe importar lo que digan ellos, que si lo que haces es tango o no, no es tu problema. Lo que vos estás haciendo es Piazzolla.
Qué chulo, qué bien.
Sí,
qué bonito. Bueno, pues con eso os dejamos con las noticias, que tenemos que poner las noticias a mitad del programa. Y volvemos después de las noticias vamos a poner una canción, pero no puede ser de Astor, tiene que ser de otra persona.
Quisiera poner una canción de Carlos Gardel, que hablamos
perfecto.
De él y
uh-huh.
cómo que fue, ¿no es cierto?, el momento, una piedra de toque uh-huh. que lo impulsó a Astor a seguir su trayectoria en el tango.
Vale, pues sin más, volvemos en un momento.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. No es un sacrificio por el que debamos felicitar al gobierno, ni de lejos, sino una obligación, una responsabilidad, un deber que si siempre le va en el sueldo, ahora más que nunca. Aunque desde la factoría Moncloa nos presenten hoy a un abnegado y sufrido Pedro Sánchez, comprometido con los españoles, dispuesto a inmolarse sin playa y a sacrificarse sin descanso por conseguir un gobierno cuanto antes para todos. Faltaría más. Presentar a Sánchez como un gobernante generoso que renuncia a lo que le corresponde por el bien común ofende a la inteligencia cuando la situación política sigue bloqueada y el paro y la economía pisan el freno.
En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con María Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a todos a Noticias Mediodía. No ha habido este verano comparecencia en Moncloa del presidente del gobierno para hacer balance y cerrar ciclo, porque el ciclo sigue más abierto que nunca y el gobierno está empeñado en hacer llegar la imagen de que no hay opción para el descanso. Escuchen, si no, a la ministra portavoz Isabel Celá.
El presidente de gobierno, que ahora no tiene encargo, como ustedes bien saben, va a trabajar denodadamente todo el mes de agosto para conseguir la confianza suficiente que le lleve a una investidura con éxito. Si obviamente esa confianza no existe, él adoptará sus decisiones.
Junto a ella, en la mesa del Consejo, protagonista hoy la ministra Nadia Calviño, que se ha caído del cartel de aspirantes a presidir el FMI. El gobierno retira su candidatura para liderar el organismo por falta de apoyos. Tenía pocas opciones en realidad en la votación de la Unión Europea y da un paso atrás Pedro Pablo González.
Ayer, porque Nadia Calviño se ha quedado sin el apoyo de los dos grandes europeos, Francia y Alemania. Por ese motivo, Moncloa ha retirado este mediodía la candidatura de la ministra de Economía en funciones para ser la candidata de la Unión Europea a dirigir el Fondo Monetario Internacional. Y se decide la retirada para ayudar a un candidato europeo de consenso, como indica la propia Calviño.
España siempre quiere contribuir a que se formen consensos. Y nuestra prioridad desde el primer día ha sido que Europa tenga un buen candidato, el mejor candidato, y que se conserve la posición de director del Fondo Monetario Internacional. Y es en este contexto en el que, en acuerdo con el presidente, España ha comunicado que no voy a participar en la siguiente ronda.
Tres candidatos quedan ahora: el holandés Jeroen Dijsselbloem, expresidente del Eurogrupo, la búlgara Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Banco Mundial, y Olli Rehn, gobernador del Banco de Finlandia.
Erró el tiro Pedro Sánchez cuando en el debate de investidura pronosticó que en julio el paro bajaría de los 3 millones. El mercado laboral echa el freno y la desaceleración empieza a notarse también en las cifras de empleo. Patricia Gijón.
La mejoría se enfría, se crean nuevos puestos de trabajo, pero bastante menos que otras veces. 4.253 empleos en julio frente a los 27.000 del año pasado. Es la menor caída en 11 años y eso que en verano el turismo tira de la contratación. Se incrementan en el paro en agricultura y en construcción, baja entre las mujeres y en la industria y en los colectivos sin empleo anterior. La contratación indefinida encadena 6 meses de descensos. Se nota la inestabilidad política dentro y fuera de casa. La falta de confianza impide contratar, según explica en Onda Cero Valentín Bote, director de Randstad Research.
El hecho de que haya casi 85.000 contratos indefinidos menos nos hace indicar que el sector empresarial está preocupado por lo que tiene por delante. Y eso, desde luego, es malas noticias.
La Seguridad Social gana afiliados, recupera los 19 millones de ocupados, pero el crecimiento es modesto, 15.500 nuevos afiliados, la menor subida desde 2012.
Esperando en Madrid la fecha para la investidura tras la ronda de contactos del presidente del Parlamento, que será el 5 y el 6 de agosto. La futura presidenta Isabel Díaz Ayuso ya tiene los nombres claros de las 7 consejerías que le tocan al PP en el nuevo gobierno regional. Habrá caras nuevas, lo decía esta mañana en Antena 3, sin ataduras del pasado.
Bueno, yo desde luego voy a hacer todo lo posible por contar con los grandes gestores que tiene el gobierno en la actualidad y también con nuevas personas que quiero que den un paso adelante en la política y personas que no habían tenido la oportunidad también de estar en el Ejecutivo, y de eso se trata. Pero sí, por supuesto, tengo claros algunos ya.
En los nombres de momento, el que será su número 2 en el gobierno de coalición, Ignacio Aguado, aunque no descarta que entre los suyos figure el expresidente y ex-PP Ángel Garrido. Sería la foto del morbo político. En Vox recuerdan que darán guerra pese a no estar en el gobierno. Si quieren presupuestos, tendrán que tenerlos contentos. Desde la oposición, Ángel Gabilondo anuncia en Más de Uno, oposición tranquila frente a la, dice, derechización.
En toda España el Partido Popular ha hecho un paso hacia la derecha, dirá uno, algunos dirán un pasito, otros un pasazo, pero ha hecho un paso. Es verdad que Ciudadanos también se ha hecho un sorpaso a sí mismo, desde pasando por encima de su espíritu más centrista hacia acercarse a la derecha, queriendo sobrepasar al Partido Popular. Y luego lo que no me voy a creer es que Vox añade centrismo liberal a ese encuentro.
En Navarra esta tarde sí que sí será la buena María Chivite, será elegida presidenta con la abstención de 5 diputados de Bildu, que ayer ya le recordó al nuevo gobierno que reclamarán lo suyo. Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapu.
María Chivite se convertirá hoy en torno a las 7:30 de la tarde en la tercera mujer que accede consecutivamente a la presidencia del gobierno de Navarra tras Usue Barcos y Yolanda Barcina. Será en la segunda votación de su proceso de investidura en la que la mayoría simple es suficiente para obtener la confianza de la Cámara. 5 parlamentarios de Bildu se van a abstener y 2 van a votar en contra, lo que permitirá la investidura por 23 votos a favor y 22 en contra. De este modo, los socialistas navarros volverán a presidir la comunidad 2 décadas después del fugaz gobierno tripartito liderado por Javier Otano, que apenas duró un año.
Para que a nadie se le olvide quién es Otegi, hoy el líder de H. Bildu nos lo recuerda a todos.
¿Y así hasta cuándo vamos a usar? Porque hay 250 presos y habrá 250 regimientos en sus pueblos. Entonces yo lo que digo es, oiga, ¿por qué no somos capaces de, estamos dispuestos de manera constructiva a hablar de esto, a gestionarlo de manera, pues ya lo hemos hecho en el pasado?
Habrá 250 recibimientos más a presos de ETA, avisa Otegi. La historia se repite, otra supuesta violación en Manada, esta vez en Bilbao. Hay 6 detenidos por una presunta agresión sexual a una joven de 18 años que acudió al hospital a medianoche. Onda Cero Bilbao, Irache de la Fuente.
La denuncia de los hechos ocurridos a medianoche ha sido en el propio hospital donde la joven ha acudido. Tras pasar un informe médico, descrito a sus 6 agresores, detenidos horas después por la policía local y la Ertzaintza. Son 6 hombres de entre 18 y 36 años. Ha sido clave los detalles físicos apostados, entre ellos un llamativo tatuaje. La condena ha sido contundente en boca del propio alcalde de Bilbao, Juan María Burto.
Me siento horrorizado, asqueado. Siento rabia, impotencia. Es deleznable, inaguantable, es inaceptable. Por eso exijo que todo el peso de la ley y todo el peso de la justicia caiga sobre estos malhechores.
El lugar de la agresión, en uno de los grandes parques de Bilbao, el de Echevarría, está acordonada. La investigación continúa abierta. Se da la circunstancia de que es la tercera agresión sexual cometida en la villa en el último mes. Y hay convocada esta tarde a las 7:30 una concentración de repulsa en el Teatro Arriaga de Bilbao.
Donald Trump agita de nuevo la guerra comercial con China. El anuncio de castigar con más aranceles al gigante asiático rompe la tregua en plenas negociaciones entre Washington y Pekín. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Los nuevos aranceles que ha impuesto Donald Trump de un 10% afectarán directamente a los bolsillos de los norteamericanos, aunque el presidente mentiroso insiste en que China pagará los 300.000 millones de dólares que estos nuevos tributos suponen. Porque para vengarse de que no puede cumplir su tan anunciado pero nunca obtenido hasta ahora gran acuerdo comercial con China, Trump ha puesto un impuesto a los padres que esperan hijos, porque subirán las cunas, los pañales, la ropa de la cama y los juguetes para los bebés. Además, cuando los padres estadounidenses vayan a comprar a primeros del próximo mes los artículos para la vuelta de sus hijos al colegio, verán también precios más elevados los cuadernos, lapiceros, ordenadores y tabletas. Como los iPhones se fabrican en China, también subirán, como las televisiones y los relojes inteligentes. Estos nuevos aranceles se unen a los otros de un 25% que ya se aplican desde mayo, lo que supone que todos los productos chinos que llegan a Estados Unidos cuestan más gracias a Trump.
La tensión entre ambas potencias no deja indiferentes a los mercados. Las bolsas encajan el susto ante el choque de los dos gigantes. Daniel de la Fuente.
El mes de agosto reaviva las turbulencias en los mercados. La nueva guerra arancelaria de Trump vuelve a agitar las bolsas europeas, que se tiñen de rojo. Alemania es la que más se resiente y lidera las caídas del viejo continente. El IBEX pierde los 9.000 puntos con un descenso superior al 1%. En el selectivo español aparecen IAG, Enagás y Bankia como los valores que más suben, mientras que la parte baja de la tabla la ocupan acereras y bancos. Los más castigados son Arcelor, CIA Automotive y Bankia, que acusan especialmente las trabas comerciales. Por su parte, el bono español está a un paso de mínimos históricos, el euro también de capa caída sobre el dólar y 11 centavos.
Al panorama convulso por la guerra fría entre Trump y Xi Jinping se abre otra vía peligrosa en la disputa comercial entre Japón y Corea del Norte, que sube de tono. Ismael Terriza.
Japón le retira a Corea del Sur su condición de socio preferente. Los productos que transiten entre las fronteras se someterán al control riguroso que Tokio aplica a cualquier otro país. Preocupan sobremanera los chips de memoria que montan en dispositivos móviles de casas como Apple, Samsung o Huawei. Seúl habla de guerra comercial y lo interpreta como una represalia por recientes decisiones judiciales contra prácticas niponas durante la ocupación de la península coreana hace más de un siglo.
Advierto inequívocamente que el gobierno japonés
Pérez será completamente responsable de lo que ocurra en el futuro. No importa qué pretextos den, la decisión del gobierno japonés es una represalia comercial innegable contra las decisiones de nuestra Corte Suprema sobre las víctimas coreanas de trabajo forzoso durante el gobierno colonial.
Y revive otro conflicto del pasado, la Guerra Fría. Esta mañana ha dejado de existir oficialmente el Tratado de No Proliferación Nuclear que firmaron Reagan y Gorbachev hace 32 años. Es el fin anunciado de un pacto que languidecía desde la llegada de Trump a la Casa Blanca y sus acusaciones a Moscú de violarlo sistemáticamente.
Telecos, bancos, sanidad y eléctricas. En estos cuatro sectores se concentran las reclamaciones y las quejas de los usuarios en el primer semestre de este año. Casi 5.000, Pablo Ballester.
Casi una de cada cuatro denuncias afecta al sector de las comunicaciones, que suma 20 décadas de liderazgo en la lista negra. Los consumidores no perdonan a la banca el cobro de comisiones irregulares y las quejas se elevan al 15%. Les sigue la sanidad privada. Los usuarios continúan muy molestos por el cierre de las clínicas y dental. Desde Facua, Rubén Sánchez pide a las administraciones más control de las empresas.
Nos encontramos una falta de control del mercado por parte de los organismos que tienen competencias, tanto de las comunidades autónomas como organismos como el Banco de España.
Las organizaciones de consumidores exigen cambios para que el Ejecutivo aplique multas y moderen las quejas.
Se han suspendido las fiestas previstas para hoy en la localidad alicantina de Pinoso tras morir corneado ayer por una vaquilla un joven de 26 años. Onda Cero Alicante, Pepe Requena.
El joven de 26 años fue alcanzado en el gemelo izquierdo. Cuando el animal le soltó, ayudado por otras personas, salió del recinto acotado en dirección a la enfermería con la pierna izquierda completamente ensangrentada y mostrando desfallecimiento progresivo. El médico cirujano que le atendió decidió, ante la gravedad de la herida, su traslado urgente al hospital de Elda. Presentaba una cornada de 20 centímetros de profundidad con tres recorridos de escarpa con afección vascular. Posteriormente se confirmó su fallecimiento. El ayuntamiento de Pinoso ha decretado día de luto y ha suspendido los festejos para hoy.
Le dieron la razón, aunque fue demasiado tarde, porque ya había fallecido. Es la trágica historia de un chaval que denunció a un lotero que se quedó con su décimo de lotería premiado. Onda Cero Coruña, Pilar Ozores.
Según el informe policial que sale a la luz ahora, el propietario del billete fue engañado por el dueño de la administración a donde acudió a comprobarlo, que además resultó ser hermano del delegado provincial de loterías. No fue hasta el pasado 24 de mayo cuando la policía informó de que, después de contrastar los registros informáticos, podía confirmar que el lotero se apropió de forma fraudulenta del boleto. Le dijo al joven que le había entregado tres para comprobar y no cuatro, y se quedó con el cuarto al ver en el ordenador que le correspondía un premio grande. En estos 7 años, más de 200 personas han reclamado el premio como suyo, aunque ninguno ha podido demostrarlo, e incluso algunos llegaron a llevar el asunto a los tribunales. El propietario de la apuesta, tal y como se reconoce ahora, es un joven de 31 años que falleció el pasado mes de marzo.
Y en el tiempo, rozando los 40, están hoy en Sevilla. Mucho calor de nuevo este viernes en el interior de la península. Tony Quart.
El ascenso de los termómetros continúa. Las máximas siguen subiendo y podrán alcanzar los 38 grados. Habrá que refrescarse para evitar el bochorno en 6 provincias del interior sur peninsular. Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Cuenca y Albacete están en alerta amarilla por altas temperaturas. Respecto al cielo, no se descartan lluvias débiles en el Cantábrico y en Pirineos, cielos despejados en Baleares y la península. Y ya para el fin de semana se prevé que las temperaturas sigan subiendo, en especial en zonas como Toledo o Zaragoza. También alguna nube baja en el norte, mientras que en el resto del país se esperan cielos despejados.
De mi calle de arrabal.
español y acabamos de escuchar la canción de Carlos Gardel, y antes de eso las noticias, que como sabéis no son de hoy, pero
son corrientes.
Ahí está, gracias Astrid. Y estamos escuchando pues eso, a Canal Español, y esta semana pues habíamos pensado de dedicarle el tema a Astor Piazzolla, que es un artista argentino muy famoso, y también pensamos de hablar de este artista porque hay una
conexión
en Wellington, ¿no? Cuéntanos un poquito,
sí,
de eso también, por favor.
En Wellington, una de las, creo que era la banda o la filarmónica, perdón, que no puedo encontrar el link,
sí,
era un evento especial,
sí,
de obras de Piazzolla, una en particular que se llama Las Cuatro Estaciones.
Uh-huh.
Y bueno, sucedía esto esta semana, y uh-huh, luego mi amiga de la infancia, que había estado caminando por la playa y me mandaba uh-huh fotos, ¿no?
Qué bien.
Y yo, bueno, que sí, me dio los marplatenses.
Oh, qué bien, sí, sí. Bueno, antes de, porque tenemos que terminar el programa prontito,
sí,
¿tienes algo que para terminar el programa sobre Astor?
Sí, uh-huh, bueno, okay, de
¿dónde está enterrado tú?
Eso no lo sé.
Ah, ok.
Debe ser en Argentina, porque él falleció en Argentina.
Ok. Perdona que
sí, a ver, últimos años, tiene una trayectoria grandísima, ¿no es cierto?
Sí.
Uno puede estar días hablando
de ese.
Pero sí, creo que están, en los años, ya unos años antes de este evento, él sí había sufrido un infarto, ¿no es cierto? Y el 4 de agosto de 1990, en París, sufre una trombosis cerebral, cayéndose, ¿no es cierto? Estaba viviendo en un apart hotel. Fue internado y no se recuperó de ese infarto cerebral. Lo trasladaron a Buenos Aires en el 12 de agosto, que fue finalmente, y falleció 2 años después de ese traslado, pero ya estaba muy mal él. Y falleció en Buenos Aires el 4 de julio de 1992, 71 años.
Fíjate, qué joven.
Y sus restos están en el cementerio Jardín de Paz en Pilar, Buenos Aires.
Ah, bien. O sea,
él era fumador empedernido.
Ah.
Y muchas de sus videos está él tocando el bandoneón así como loco,
sí,
y con el cucho, ¿sí?
Ah, fíjate.
Sí. Okay. Por eso falleció muy joven.
Sí.
Y bueno, también, ¿no es cierto? De una vida bastante dura, y bueno, de que fumaba mucho.
Sí, también en esa época pues no bebía,
y
noches largas.
Y todo el mundo fumaba en todos lados,
también,
¿no es cierto? Aunque no fuera fumador.
Sí. No, es normal en esa época,
sí,
pienso, ¿no?
Okay. Quería nomás, bueno, sí, de su fallecimiento, pero bueno, también hablar de su legado.
Uh-huh.
Él, la última parte que hablamos uh-huh es, gana una beca en París,
sí,
luego va a Argentina y luego se va a Estados Unidos, donde produce dos obras importantísimas que él llamaba Jazz Tango.
Ajá.
Y luego hace actuaciones alrededor del mundo, en Puerto Rico, junto a Juan Carlos Copes y María Nieves, que son una pareja de tangueros también súper famosos y han producido cantidad de música espectacular.
Uh-huh.
Y en ese momento, comento esto, recibe la noticia de que su padre muere, ¿no es cierto? Cuando está ahí en Puerto Rico en el año 59, y es cuando compone una de sus mejores canciones, que es preciosa, llamada, sí, Adiós Nonino. Bueno, no la podemos tocar ahora, pero porque nos hemos pasado del límite, uh-huh, pero la vamos a poner la semana que viene. Y si uh-huh querés escucharla, es muy, muy linda.
Okay.
Y fue inspirada por esa pérdida. Y aún así, tantos años después de su muerte y uh-huh de su gran, gran contribución a la música en general, ¿no es cierto? Uh-huh. Él viaja todo el tiempo entre Estados Unidos, Argentina, París. Alemania. Siempre con otros músicos muy, muy reconocidos.
Uh-huh.
Y fue invitado por primera vez, ya casi cerca de su muerte, a tocar en el Teatro Colón, ¿no es cierto? Que es tocar ahí es el honor
técnico
más grande, ¿no es cierto? Que finalmente había sido aceptado, que a él, por suerte, nunca le importó eso,
sí,
porque produjo tan hermosa música.
Sí. Fíjate cómo es la vida, que te critican mucho por ser un poquito diferente,
sí,
a ese, y en realidad
Y su genio inspiró a tantos otros músicos, como uh-huh. primero escuchamos a Grace Jones, sí. Y una de las producciones más famosas fue también Libertango, que está en una película, ¿no es cierto?
Sí.
En una película francesa.
Okay.
Y luego más tarde, que ya casi en los años, en el año 2000, uh-huh. El afamadísimo chelista Yo-Yo Ma produce un álbum de Nora Piazzolla en cello. Y bueno, su legado continúa, ¿no?
Total,
inclusive aquí en
sí.
Nueva Zelanda,
sí, fíjate,
los otros músicos respetan uh-huh, y disfrutan de su música, ¿no es
sí,
cierto?
Sí.
Y se lo sigue escuchando.
Sí, qué importante. La verdad es que es una estas cosas que pasan en todos esos países son muy importantes para la cultura y para tu
sí. Es como el ritmo del como el latido del corazón de uno, ¿no es cierto?
Total, ahí,
¿no
cierto? Qué bonito de describir, la verdad que sí, sí, total. Bueno, pues tú se nos está pasando el tiempo total, así que sin más, pues si nos queréis contactar, como sabéis, nos podéis contactar en la página web de arofm.co.nz, allí nos buscáis por Canal Español y ahí hay pues un correo electrónico, nos podéis mandar un mensaje de cualquier tipo, si queréis comentar algo o si queréis... pues dando alguna idea de lo que podemos hablar cada semana, pues aquí estamos abiertas a cada sugestión, ¿no? Y como sabéis, este programa pues es semanal, está presentado por Verónica y Astrid aquí en Masterton y es pues está dedicado a nuestras tierras queridas de Argentina y España, y esta semana pues eso, le acabamos de dedicar el programa pues a este artista bastante importante en Argentina llamado Astor Piazzolla y que es una vida fascinante. Y como te digo, este programa me encanta por eso, porque aprendo muchísimo y me encanta pues descubrir cosas nuevas, ¿no?
Un placer poder compartirlo.
Gracias. Bueno, pues entonces hasta la semana que viene. Chao.